Hola, yo soy Mario Rodríguez, pastor general, y a través de este podcast queremos darte la bienvenida. Espero que cada semana te puedas conectar y aún compartirlo con muchos de tus amigos. Estoy orando y pidiendo a Dios que esto te sirva como inspiración, haga crecer tu fe y te dé perspectiva para vivir tus mejores días. Disfruta el siguiente mensaje.
Gracias por estar en Grace City Church esta mañana. Yo estoy contento, nuevamente feliz de poder viajar y poder ministrar en otros lugares, pero nunca es lo mismo como estar en casa con la familia, con la gente más bella del universo, que es Grace City Church Las Vegas. Dense el mejor aplauso, por favor. Gracias por estar acá el día de hoy. ¿Cuántos están listos para la palabra? No para mis opiniones, pero para la palabra de Dios. Dios quiere hablarnos el día de hoy, así que voy a pedir que me acompañes en esta oración. Padre, yo te pido que ahora que has preparado nuestros corazones y la atmósfera de este lugar con tu presencia, lleves todos los pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Pido, Señor, que ningún espíritu de distracción pueda habitar en este lugar o desviar la atención de ninguno de estos hombres y mujeres, pero que puedan el día de hoy recibir ese maná que tienes tú listo, ese pan del cielo que tienes de sabiduría, para que podamos ser mucho mejores seres humanos, matrimonios, ciudadanos, en fin, miembros de esta tu casa, hijos tuyos, embajadores del cielo. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado. Y todos decimos amén, amén. Bueno, este es el capítulo número 2 de nuestra serie, precisamente el plan de juego que hemos iniciado la semana pasada, y por algunas semanas vamos a estar compartiendo esto. Les mando un fuerte saludo a todas las personas que nos están viendo a través de los diferentes links de YouTube. Siéntanse como en casa y compártanlo con todo el mundo, porque gente necesita conocer más de Dios. Este segundo capítulo lo he titulado Una jugada defensiva, y ya que el día de hoy se está celebrando acá en los Estados Unidos el Super Bowl, pues qué mejor montarnos en la mercadotecnia del Super Bowl, pero hacerlo para relaciones. Y por eso es que tomamos el tiempo para hacer esta serie tan necesaria como iglesia, como familias, como hijos de Dios. Y le hemos titulado este segundo capítulo La jugada defensiva. Y si hubiera un subtítulo, entonces yo le pondría Pelea bien. A ver, si usted está junto a su esposo, yo sé que ustedes son santos y nunca pelean y nunca tienen conflictos ni argumentan, pero solamente por pretense, como para hacerle un paro al pastor, voltee con su pareja y dígale, pelea bien, pelea bien, pelea bien. Ok, vamos a ver entonces las reglas antes de empezar. Como lo dijo mi esposa la semana pasada y hoy quiero reafirmarlo, hay dos pequeñas reglas o instrucciones para poder entender esta palabra y para poder recibirla. ¿Están listos para recibir dos instrucciones nada más? ¿Listos? Número uno, escucha este mensaje para ti mismo, para ti. No diga, ay, ¿cómo no estuvo mi compadre el día de hoy aquí? Esta palabra era para él. Por favor, el día de hoy no diga, eso es para ti, mujer, o eso es para ti, viejo. No. Vamos a escucharlo para mí, para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Número uno, voy a escuchar para mí, no apuntando a nadie, ni codeando a nadie, ni mensajeando a nadie en cuanto, uy, te la perdiste porque esto era para ti. No. Es para ti. Y número dos, filtra todo mirando hacia el futuro y no hacia el pasado. Vamos a empezar desde aquí para adelante. No saques las cosas pasadas ya. Vamos a empezar de aquí mirándolo todo hacia el futuro. La semana pasada, mi esposa, como lo mencionaba un momento atrás, ella estuvo hablando de ese amor incondicional, de esa jugada ofensiva. Pero hoy quiero entonces ir a la segunda parte, que es la jugada defensiva, pelea bien. Es impresionante ver cómo el día de hoy los matrimonios están en crisis. Es una realidad. Los matrimonios están en crisis. Pareciera como que está de moda tener matrimonios desechables, aunque no digan amén. O sea, como que está de moda tener ahora matrimonios desechables. Me encuentro con gente, con algunos de mis clientes, con algunas personas que tengo la oportunidad de ver y conocer, como ahora, por ejemplo, está de moda que, yo me acuerdo cuando hace unos años era lo de 40 y 20. Dejo la de 40 y me consigo dos de 20. Si no pueden con una, menos con dos. Pero bien, pero ahora no, ahora ya hasta 60 y 20. Y yo, pero no solamente cómo la vas a mantener, pero cómo la vas a mantener. O sea, No hay pastilla que te vaya a ayudar. Piensa bien, piensa bien, piensa bien. Hay una crisis el día de hoy con nuestros matrimonios alrededor del mundo, donde está de moda como que si el matrimonio es desechable. O sea, me caso y pues sí, chido la luna de miel y pues pum pum y arribotota. Pero ya que pasa ese caramelito y que ya ese dulcecito, ya. Entonces, bueno, pues ahora, no, sabes que ya no, ahora voy por otro o por otra. Y pareciera que eso es normal, pero yo vengo a aclararle algo en el nombre de Jesús. Eso no es, eso es anormal. Dije, eso es anormal. Dios nos ha dado un diseño y un plan perfecto para que seamos familias felices, para que tengamos familias y generaciones orgullosas de cada uno de nosotros y de lo que pudimos, de ese fundamento y de esos valores y de esos principios que vamos a establecer como familias para que, o sea, por favor escuchen a Dios el día de hoy. Tiene que darte vergüenza vivir como estás viviendo. Tú quieres vivir no para impresionar a ningún hombre, pero para impresionar a Dios. Y créemelo, me dijo, no, no me estás impresionando, no me están impresionando de ninguna manera. Bueno es Dios y misericordioso. Cada mañana amanece fresca su misericordia, pero no puedes solamente escuchar por un oído y que salga por el otro. Hoy casi, casi quisiera repartir un tapón para que se lo ponga de un lado y así llegue y no se vaya esta información. La tienes que aplicar, no porque lo diga yo, pero porque te amo como pastor. Y así como mi hija ahorita un momento lloraba por los jóvenes, yo lloro y clamo por los adultos. O sea, parece que entre más viejo más terco te haces, parece que entre más viejo más difícil eres mujer, cuando deberías de ya recibir la palabra de Dios y hacer un cambio radical. Estás llevándote a tu generación entre los pies, por favor, y dije pies para no decir patas. El otro día dijo Gretel acá, dentro de su prédica, dijo, no, porque hemos desarrollado malas mañas. Y cuando se bajó le dije, Gretel, no se dice mañas. ¿Por qué? No, dices, las mañas las tienen los animales nada más. Por eso. Dijo, no, entonces sí lo dijiste bien, sí lo dijiste bien. Pero hemos desarrollado hábitos que parecen como que es normal y no es normal, no es normal. Especialmente somos tan rápidos para poder apuntar y criticar cuando alguien más lo está haciendo, pero cuando nosotros lo estamos haciendo, ¿qué onda? Está mal. Yo no sé cómo se atreve esa gente. Vemos las noticias y no, que tal persona se metió a robar no sé qué banco y salió con encapuchado y no sé qué, pero lo agarraron. Y luego tú eres el primero en decir, yo no lo puedo creer. ¿Cómo se atreven a ir a robar algo ajeno? ¿Cómo se atreven? O sea, ¿con qué cara? Y estando en este país donde hay tantas cámaras y policía y detectives y FBI y CIA y no sé cuántas diferentes departamentos, ¿en qué mente? Y entonces nomás yo te la volteo. ¿Y en qué mente tú estás haciendo lo que estás haciendo? Cuando Dios es mucho más que cualquier otra autoridad y va por encima de cualquier cámara y a todo mundo. ¿Alguien está escuchando el día de hoy? No maldigas a tu generación, bendice a tu generación. Yo quiero que mis hijas estén orgullosas de mí. Yo quiero que mis nietos, futuros nietos, sean orgullosos de mí. Pero yo no quiero, o sea, yo tenemos que tener este cuidado. Tenemos que, no es nomás así. No. Hay la manera de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Tengan cuidado de no escuchar al mundo, por favor. Tengan cuidado de no escuchar al mundo. Tengan cuidado de no escuchar al mundo, por favor. Tú te conviertes en el promedio de las personas con las que te rodeas. Y si te juntas con puros divorciados, divorciado serás. Y si te juntas con puros malos matrimonios, tu matrimonio va de camino al pozo. Busca ayuda, busca rodearte de gente que vaya más adelante que tú en todas las áreas. Eso es para todas las áreas. Todas las áreas, si tú quieres ser impulsado, estirado, jalado, retado a ser una mejor persona, júntate con gente que vaya mejor que tú. Deja de estar escuchando a tu compadre y a tu comadre que no salen de perico perro y de perica perra. Perdón, no salen. O sea, siguen en la misma onda dándole lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y puro quejarse y quejarse y quejarse y quejarse. Y esto y aquello y que no sé qué. Y tú no ocupas y que no te preocupes. Y si te deja no te preocupes. Tú no necesitas a nadie. Y eso es lo que estás llenando tu mente todo el día. ¿Y qué crees? En eso te vas a convertir. Cuando deberíamos de vivir vidas de oración y decirle, antes de yo hablar, quiero que tú me hables y quiero poderte escuchar, Señor. Alguien diga amén, aunque sea por fe. Escuchen a Dios, por amor de Dios se los pido, escuchen a Dios. Por eso estamos enseñando esta serie. Por eso estamos tomando el tiempo para que de alguna manera Dios nos hable y nos redarguya y cambiemos nuestra antigua manera de ser por la manera de Dios. Saben, el mundo tiene opiniones. Sí, el mundo tiene opiniones, pero Dios tiene las respuestas. Dije, el mundo tiene opiniones, pero solo Dios tiene las respuestas. ¿Cuál reporte yo voy a escuchar, el del mundo o el de Dios? El reporte del mundo me dice, de acuerdo a todas las universidades más inteligentes y más sabias de esta tierra, que el promedio de los matrimonios se tiene que divorciar. Que el promedio de los matrimonios van directo en el tipo de sociedad que tenemos, vamos directos a fracasar. ¿Cuál reporte tú vas a escuchar? Yo voy a escuchar el reporte del Señor, el reporte de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esta será nuestra casa de oración y adoración y le vamos a servir de generación a generación, a generación, a generación. Ciertamente el bien y su misericordia me rodearán, me guardarán, me protegerán y me llevarán dando, y Él va a guiar mis pasos hacia su palabra y hacia su fe. ¿Alguien diga amén a eso? El mundo tiene opiniones, pero Dios tiene las respuestas. Por ello, vamos a aprender entonces juntos cómo tener el plan de juego correcto, la jugada correcta. Yo les garantizo que hoy los dos equipos necesitan tener las jugadas correctas, o el mejor ganará. Y pudiendo haber hecho cosas mejores, no tuvieron un plan de juego. Yo, con todo respeto de mis amigos y hermanos argentinos, no puedo creer que México otra vez está haciendo el mismo error. Contratar un director técnico argentino, y son buenísimos los argentinos, son los cumpianos del mundo, pero tú nunca puedes ocupar a alguien que va en contra de tu país. Pero yo, que no sé nada de fútbol y que no me gusta el fútbol para nada, yo no haría esa decisión, pero lo haría como empresario simplemente. Y diría, jamás tú vas a poner a alguien de otro país a representar tu propio país. Hasta el día de hoy, porque yo sí hago research y sí busco, ningún país ha llegado a ganar la Copa Mundial teniendo un director técnico de otro país. ¿Por qué tú lo harías? Y si tú sabes que hay la manera de Dios y hay la manera del mundo, ¿por qué estás leyendo la manera del mundo? No hay manera que vayas a ganar la Copa Mundial. Tienes que agarrarte de Dios y de tu esposa y decir, yo y mi casa serviremos al Señor, nos va a funcionar y vamos por la Copa de Oro. Vamos por el anillo del Super Bowl. No se trata de no pelear, porque sería, yo le decía a mi esposa ayer que mientras estábamos estudiando, veníamos en un vuelo el día de ayer y yo le decía a mi esposa, no puedo creer que hay gente que se me ha acercado o que dice de esta manera, no, pues yo y mi esposa nunca peleamos. Y me lo están diciendo a mí, ¿eh? O sea, yo digo, vaya, dígaselo ya a Pedrito, a Juanito, pero a mí, no, yo y mi esposa jamás peleamos. Bueno, te voy a decir de una vez y para siempre, o me estás mintiendo a la cara, así frescamente a la cara, o dos, te convertiste en un narcisista y por eso tu esposa no puede ni siquiera abrir su boca. Pero por dentro estás haciendo una bomba de tiempo que cuando explote te va a caer el por todos lados. Igual si tu marido es mandilón y tú has sido la mandamán y dices, no, no, nunca, pues sí, pues cómo no, pues si lo tienes castrado. Pero un día va a reventar y se va a ir con una de 20 y va a decir, pastor, venga, lléveme porque se... Dice, no, no, es que usted lo castró. Alguien diga amén, o aunque no digan amén, yo voy a decir amén. Esto no se trata de no pelear. Todo matrimonio saludable tiene que tener conflicto. ¿Por qué? Porque somos muy diferentes. ¿No se ha desnudado frente a su esposa? Somos muy diferentes. I know if you know what I mean. Somos muy diferentes. Pensamos muy diferente. Con algo muy diferente. Entonces, dos personas que son diferentes, es normal que tengan diferencia de opinión. Es normal que a uno le guste negro y al otro le guste blanco, que uno quiera avión y otro quiere carro, que otro, no sé, o sea, es normal, eso es normal. Para que veas que alguien sí quiso al negro. Y la güerita quiso al negro. Porque el negro tiene tumbado. Porque el negro no es de jijiji, es de jojojo. Pero por favor, no sean ilusos. Eso de no pelear, no, ¿cómo? Yo no vengo a enseñarles cómo no pelear. Yo vengo a enseñarles las reglas de cómo pelear. Hay que hacerlo de la manera correcta y justa, como debe de funcionar. Como debe de funcionar. El marido es el sacerdote del hogar, pero sí, se tiene que ganar ese lugar. La mujer se somete al marido, sí, si él ha probado ser el sacerdote. Sería imposible el pensar que no podemos tener conflicto. Esto se trata de saber manejar los conflictos en el matrimonio. ¿Cómo yo voy a afinar mi matrimonio? ¿Cómo voy a conducirme? ¿Qué voy a decir? Antes de yo hablar, háblame, Señor. ¿Saben? El amor es darle a una persona lo que necesita, no es lo que se merece. No es darle lo que se merece, es lo que esa persona necesita. Cuando yo tengo ese fundamento en mi matrimonio y yo sé que yo le voy a dar a ella lo que ella necesita y no lo que realmente se merece en todas las ocasiones, estoy de una vez preparándome, me estoy haciendo cera para el éxito matrimonial. Alguien diga amén. Voy a usar una analogía de una historia muy romántica, pero a la vez muy cunchi cunchi, en el libro de Cantares. El libro de Cantares, capítulo 1, versículo 1 al 3, empieza la historia diciendo así: Cantar de los Cantares de Salomón. Ah, si me besaras con los besos de tu boca. Les dije que mandaran a los niños a Kids. Mejor es tu amor que el vino. La fragancia de tus perfumes es placentera. Tu nombre es bálsamo aromático. Con razón te aman las doncellas. Y yo digo, esta de plano no era latina. Yo no me puedo ni siquiera imaginar en mi sano juicio que Mayra dijera, con razón las viejas se te tiran. No, más bien me dice, se te tiran y te lo corto. Esa sería la versión latina. Si tú te metes con alguien más, asegúrate de correr, porque te lo voy a cortar. Yo no dije que ustedes son los que tienen una mente tan creativa. Oíganme, la línea del celular se las va a cortar. Estos dos, como se pueden dar cuenta, están locos de amor el uno por el otro, por pasión. Esta es la esposa de Salomón, dirigiéndose a Salomón en ese momento, besándose y abrazándose, y están encantados con el amor del uno para el otro. Pero a pesar de que están complacidos el uno con el otro, hay aquí algunos detalles que sería bueno aprender de la persona más sabia que ha existido en la tierra después de nuestro Señor Jesucristo, y este fue el rey Salomón. Porque algunos dirán, y para ustedes jóvenes que aún no están casados, podrán decir, o los que están solteros, dirán, pero pues ¿qué puede ir mal? Uy, pregúntele a un casado. Pregúntele a un casado, ¿qué puede ir mal? Yo le puedo decir, todo. Todo puede ir mal. Todo, fuera de la mano de Dios, todo puede ir mal. El objetivo de hoy no es no pelear, sino cómo pelear bien. Nos vamos a poner de acuerdo en el boxeo, aún en el UFC, que es tan rudo y tan violento. Hay reglas del juego. Y por ejemplo, en el UFC, cuando el oponente hace así, que le decimos tap out, ya el otro ya no le sigue pegando, ya para de pegarle, ya, porque se rindió ya, ya. Entonces, aún en esos deportes tan violentos y tan sanguinarios, hay reglas. ¿Cómo no vamos a tener reglas en el matrimonio? Tiene que haber. Ahora, si usted trata de poner reglas en medio de una pelea, le vengo a decir, se está dando un balazo usted mismo. Esto se tiene que hablar antes de que llegue el conflicto. Ah, por eso es que tenemos que tener las reglas de cómo se juega el monopolio, de cómo se juega el ajedrez, de cómo, antes, porque si ya está usted en el torneo y le dice, no, es que yo no creo que esa manera, o no, yo creo, entonces usted va a tener mucho conflicto porque ni siquiera se están poniendo de acuerdo con las reglas del juego. Por eso usted tiene que poner las cartas sobre la mesa. Tiene que haber una comunicación expresiva y muy clara. Estas son las reglas del juego. No las dijo el pastor Mario. No lo dijo Grace City Church. Lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Y por ello vamos a hacer las cosas como Dios manda. ¿Alguien dice amén? Esta semana nuestro tema es la jugada defensiva, pelea bien. Hay tres estaciones en el matrimonio. Muy rápido quiero pasar por ellas porque el tiempo avanza rapidísimo y sé que todos quieren ir a comer rico y después ver el Super Bowl. Las tres estaciones del matrimonio son las siguientes. Número uno, la luna de miel. Uf, yo me acuerdo de esa luna de miel en Cancún. Y decía esta mañana mi esposa, decía, yo creo que por eso nos gusta tanto Cancún. Y yo digo, por eso el siguiente campus de Grace viene en Cancún. Y yo les decía, wow, le decía yo a mi esposa cuando estaba estudiando, ¿te acuerdas de ese bronceado de cebra? Y me decía, ¿cuál es ese? Es que nunca salimos al sol, solo por las persianas nos bronceaban. La luna de miel, uno se la pasa bien. La luna de miel, no hay ningún problema. El mundo puede haber tsunamis, huracanes, terremotos. Es más, puede temblar en la misma ciudad donde usted está. Y usted dice, wow, Dios es tan bueno que hasta me movió la cama. Qué rico. Todo. Pensamos, nada puede salir mal. Todo va a estar bien. No, todo va a estar bien. Y hasta ponemos a Evan Kraft. Oye, Evan Kraft nos tiene que dar una ofrenda. Dos veces lo hemos mencionado ya. Todo va a estar bien, nada va a salir mal. De pronto esa luna de miel pasa. Y ese caramelo se gastó. Y ya no es tan dulce. Y no es miel. Es miel. Hoy ustedes vienen muy creativos con su manera de pensar, ¿eh? Qué creativos, man. Y nos encontramos en la etapa, que es la segunda etapa, la desilusión. Es la segunda etapa de las estaciones del matrimonio. Primero la luna de miel, después viene la desilusión. Y aquí nos preguntamos, ¿qué hice? No. Pareciera que estás en la película de Hangover. Y tú dices, ¿qué decisiones hice? O sea, ¿qué tomé? ¿Qué fumé? ¿Qué me inyectó? ¿Qué me pusieron en la bebida? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Con quién me casé? Así no era en el noviazgo. Así no era cuando estábamos frente al pastor en la iglesia. No puede ser. Y empezamos y por ahí la mujer dice, me quiero ir a mi casa. Espera, pues estoy en mi casa, dirá. ¿A dónde? O sea, las cosas pequeñas ahora se convierten en cosas muy grandes. No están resolviendo los conflictos, sino creando conflictos. Antes lo oía roncar y decía, ay, mi gordito, qué lindo retoño. Y ahora dices, hijo de Dios, vete a dormir al otro cuarto, ¿no? O por lo menos déjame dormirme primero antes de que tú te duermas. Y ahora ya notamos que no tapa la pasta de dientes, que deja todo lleno de pasta el zinc, que no recoge los pelitos del shower, que deja el calzón tirado por allá, que ahora que esto, que el otro, antes te abría la puerta, ahora ábretela tú sola, y no sé qué, y entonces empezamos ahora a decir, pero ¿qué pasó? ¿Con quién estoy casado? O sea, es un monstruo esta persona, o sea, es completamente diferente a lo que era antes. O sea, las cosas pequeñas se convierten en cosas gigantes, no están resolviendo los conflictos, estamos creando conflictos. Me casé con un monstruo, el 70% de los matrimonios se atoran en esta etapa por no saber resolver los conflictos. Pero gracias a Dios vienes a la mejor iglesia de todas Las Vegas, donde te vamos a enseñar lo que dice la palabra de cómo resolver los conflictos. ¿Alguien está emocionado de aprender el día de hoy? Luego viene la tercera etapa del matrimonio y es la temporada de compromiso. La temporada de compromiso, sí, luchamos, pero entendemos que un conflicto saludable conduce a relaciones saludables. Y eso es lo que va a pasar. Y vengo a decretar en el nombre de Jesús que el conflicto podrá llegar a tu casa, pero esto te ayudará a madurar y amarte más que nunca con tu matrimonio. ¿Alguien puede decir amén? Yo vengo a decretar relaciones saludables en tu casa en el nombre de Jesús. Vengo a decir que el reino de Dios se ha establecido en tu matrimonio, y así como es en el cielo, tendrá que ser en tu casa. Alguien, por amor de Dios, diga amén. Así tendrá que ser. ¿Cómo puedes tener éxito cuando te basas en ejemplos negativos o tóxicos de tu pasado o de personas que han fracasado en el matrimonio? Por favor, la comparación es un arma gigante que mata matrimonios. Tu esposo nunca va a ser como el pastor, ni quieres que sea como el pastor, si no, pregúntale a Mayrita. Ustedes me ven aquí bañado, peinadito, con mi limón, pero ustedes no me conocen a mí cuando me levanto mal. Oh, usted no se levanta mal nunca. Ah, mira, con razón le veo las alitas ahí, la aureola. Ay, su esposa nunca va a ser como la pastora Mayra, una doncella de Dios. Ustedes saben que el maldito de la película siempre soy yo, pero esta doncella de Dios que no mata ni una mosca. ¿No ven el amor que tiene la pastora tan cariñosa? La pastora Calcuta, digo, Mayra. Vamos a aprender un poquito, porque lo primero que va a llegar es el conflicto. Yo le he titulado La Pelea. Diga conmigo, La Pelea. Dice el libro de Cantares, después de todos esos besos y que todo lo que le estaba diciendo, miren lo que entonces empieza a decir aquí. Cantares 5, versículo 2 al 6, dice: yo dormía, pero mi corazón velaba, y oí una voz: mi amado estaba a la puerta. Hermana, amada mía. Era religioso, ¿no? Hermana, ¿cómo le decía a tu esposa hermana? Yo conozco tanta gente que dice hermano y hermano y hermano, y son los más pecadores de la iglesia. Neta, son los, hasta el día de hoy le compruebo, las personas que usan el hermano y hermana son los más pecadores en la iglesia. Así que quítese eso de hermano ya. Mejor viva como Dios manda. Se quedaron como muy silencio y sentí que el oxígeno se hizo. Pero pues no, es para que agarre la onda. Mejor diga Juan, Pedro, Juan, Mario, pero pórtese bien. Hermana amada mía, preciosa paloma mía, déjame entrar, le está diciendo Salomón. Mi cabeza está empapada de rocío, la humedad de la noche corre por mi pelo. Ya me he quitado la ropa. ¿Cómo volver a vestirme? Le está contestando ahora la esposa. Ya me he lavado los pies, ¿cómo ensuciarlos de nuevo? Mi amado, paso la mano por la abertura del cerrojo. Se estremecieron mis entrañas al sentirlo. Me levanté y le abrí a mi amado. Gotas de mirra corrían por mis manos, se deslizaba entre mis dedos y caían sobre el cerrojo. Le abrí a mi amado, pero ya no estaba ahí. Se había marchado y tras su voz se fue mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. ¿Qué pasó aquí en esta historia? Miren, algo muy latino. Salomón se aventó un tiro con su esposa. Empezaron un conflicto. Porque él, y lo voy a parafrasear al día de hoy, ¿me permiten hacer una versión del día de hoy? No estoy diciendo que es exactamente así, pero casi podría poner miles en la mesa que fue así. Yo creo que Salomón se le ocurrió ese día decir: ay, mami, yo sí, pues, a mí me gustaría salir con los compas. ¿Tú crees que es, pues, o sea? No creas que vamos a ir a un table ni nada. O sea, no. O sea, una cantina, no. Queremos ir a Top Golf, a pegarle a las pelotitas ahí. Porque dicen que pues el golf es difícil porque hay un hoyito pequeño donde, pero ya en Top Golf, si no le puedes echar al hoyo, pues. Entonces queremos ir ahí y pues nos vamos a comer una chicken wings ahí juntos y, no sé, queremos pasar un rato. Y se fue este Salomón a su Boys Night Out. Y ahí estaba. Sin embargo, la esposa se quedó en casa y aquel se llevó el celular, pero se le acabó la batería. Y la mujer ya le tenía como 200 llamadas. En cuanto pasaron las 11 de la noche, ya estaba la mujer nerviosa. Pero ¿y por qué no está contestando este desgraciado? Y ya le mandé, mira, contesta, mi hijo de Dios, y que no sé qué, y que no sé qué. Y le mandaba otro texto y otra carita y unos emojis ahí, manitas así cruzadas. Y después ya eran manitas así de puñetazos. Y después ya le dijo ahí sus 3-4 maldiciones. Y aquel pues se le olvidó cargar el celular. Y nunca se le ocurrió pedirle al compadre o al amigo el celular, pues para decir, amor, todo está bien, nomás que pues las Chicken Wings llegaron frías y las acabamos de mandar otra vez a que las calienten. Y no se le hizo importante y no le llamó, y se pasó de la hora. Y cuando ya llegó a la casa, Salomón llegó y tocó la puerta, y él pensando, mi amor, aquí estoy afuera, vengo listo, Pancho López. Tururú. Y entonces, como ahora ella ya estaba molesta, ¿por qué? Porque él no sabe, pero ella la ha estado texteando, la ha estado llamando y él la estaba ignorando y nunca, pero él ni siquiera sabe porque no tenía el celular, no estaba cargado. Pero entonces ella está ya bien molesta. Entonces se hace del rogar y dice, no, pues ahora, oye, pero estoy afuera y hace frío. Para que sepas, para que aprendas, hijo. Y se hacía como la dormida. ¡Ah! Oye, ábreme, por favor. Estoy congelándome. Y ella, no, ahora que sufre el desgraciado. Y lo dice, o sea, yo lo estaba esperando en mi trajecito de los secretos de Vicky. No, la tuya tiene unos tuyos, pero no hablé de esta Vicky. Hablé de otra. Entonces, ella estaba ilusionada, ya tenía ahí los juguetes. Sin embargo, ¿y por qué te ríes, Juan? Dios bendiga. Traen una creatividad de ustedes que, hijo, me refería a los juguetes de los niños que dejaron tirados. Hijos de su madre, están pesados. Padre, antes de yo hablar, que ellos escuchen tu voz. Voy a cambiar esa letra de Maverick City Music. Antes de yo hablar, que ellos escuchen tu voz. Total de que a las 500 ella le responde, oye, no, pues ya me puse la pijama, ya estoy fajada. Entonces ya me quité el maquillaje y entonces, ábreme por favor, me está corriendo ya el frío aquí afuera. Y a las 500 se levantó y prendió la luz. Y cuál fue su sorpresa, que por ella quererle hacer la vida imposible a él y hacer lo que pague, y que ahora, para que sepas, cuando abre la puerta, pues él ya no estaba. Ya no está. Y ahí se arrepiente de su infantil decisión. No estoy diciendo que él hizo las cosas correctas, ¿eh? No malentiendan. No le estoy dando permiso a nadie aquí para que llegue tarde y que no. Y que si no le abren, se vaya. No. O sea, más bien, si usted la riega, quédese como perro ahí en la puerta hasta que él. Y si tiene que esperarse hasta las 6 de la mañana, ahí quédese. Esa es la palabra de Dios. Ahí se va a quedar usted. Nada de que, no me abro, entonces me voy. No. Eso es un hijo del diablo. Un hijo de Dios se queda ahí y dice, la embarré, bien embarrado, y ahora me tengo que ahí a chupar frío para que se me quite lo tonto de andarme quedando afuera. Aunque no digan amén. Pero en fin, pero entonces siempre también las mujeres, para que sepan, no los hagan rogar así, porque para cuando se levanten ya no va a estar. Y el pastor ore por mí, le dice, no, es que no hay nada que orar. Tú hiciste una muy pésima decisión. Ahora cosecha de tu decisión. Por eso es que quiero enseñar algunas reglas del juego. Y aún hay reglas para pelear. Y se las voy a dar rápidamente. Número 1, marca límites. Escriba por ahí, marca límites. Deben de ustedes crear límites. Creen límites. Esto no se puede alargar más de lo necesario. Y esto no se puede tampoco instituir en medio de un conflicto, en medio de una pelea. Esto ya es muy tarde, si lo estás haciendo en medio que estás discutiendo, ya no va a funcionar. Lo que digas será usado en tu contra. Deben ser establecidos antes de los conflictos. Tenemos que hablar de eso.
Familia, tenemos que hablar de eso con tu esposa y con tu esposo. Aún si son novios, tienen que hablar de ciertas cosas, que hay ciertos límites, ciertas cosas que no deben de suceder, que no nos debemos de decir, que no nos debemos de pasar. Tenemos que invitar a Dios. América necesita a Dios, el mundo necesita a Dios. La gente necesita invitar a Dios y marcar límites. Te estás destruyendo a ti mismo. Marca límites, no destruyas tu matrimonio. Dos, tiene que haber un tiempo límite. O sea, no puedes pensar que vas a estar peleando toda la noche, horas y horas dándole la vuelta a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Y ahora yo, no, y ahora tú me ofendiste, pues ahora te ofendo, y ahora me dijiste, pues ahora te digo, y ahora me escuchas, porque así, ¿no? Y empiece y empiece, y es una meriloqueada, y dándole y dando, y merolicos y merolicos, y hablando, y nada sano se está diciendo, nada edificante se está diciendo, sino que el enemigo está usando cada vez como para echarle más gasolina y más gasolina, y más gasolina y más gasolina, y se te va a hacer un incendio y no lo vas a poder apagar, se va a quemar tu matrimonio. Tiempo límite, no se duerman enojados. Yo sé que no es fácil, créamelo, yo lo vivo también. No te duermas enojado, quizá tome unos días resolver el problema, el conflicto, pero no te puedes ir enojado. Todavía puedes decir, aunque no estoy totalmente satisfecho con lo que hemos terminado o hablado o empezado a hablar, mañana continuamos. Pero hoy nos vamos a dormir bien diciéndole: Satanás, hoy no ganaste, hoy no nos robaste. Nos falta ponernos de acuerdo y comunicarnos más, pero por esta noche se acabó, Satanás. Quizá tome días resolverlo y hablarlo, y a lo mejor involucrar a un consejero. A lo mejor involucrar a alguien que tiene un muy buen matrimonio que te pudiera ayudar. Pero siempre teniendo la seguridad y la confianza que lo vamos a arreglar. No tenemos otra opción. Nosotros, los hijos de Dios, lo tenemos que arreglar. Y por ello, no nos podemos ir a dormir enojados. Número tres, controla tus palabras. Controla tus palabras. Antes de yo hablar, Señor, quiero escuchar tu voz. Controla tus palabras, no usen malas palabras, majaderías, no se vale. Ustedes saben cuáles son esas palabras también, porque no todas son esas groserías. Pero ¿saben qué palabras son clave para herir o para tocar el botón de la persona, de su cónyuge? No usen esas palabras. Si tú sabes que esa palabra, no la uses. Pero esa es una regla que se establece previo. Antes, por anticipado, se habla claramente de esto. No uses esas palabras. Sería como un golpe bajo en el box, debajo del cinturón. No se puede jugar así, ni aún se puede pelear así. Tiene que haber educación. No puede haber conflicto sin educación. Hasta para pelear tienes que mantener tu cultura. Y tu cultura no es guatemalteca, ni mexicana, ni judía. Tu cultura es del cielo. Y como embajador del cielo me tengo que comportar como un embajador. Estoy tratando con una hija de Dios. ¿Te quieres meter por las malas con la hija de Dios? ¿Te quieres meter por las malas con un hijo embajador de Dios? Si fueras un poquito más sabia y un poquito más sabio, no harías esto. Estás dañando a un hijo de Dios. Tiene que entonces haber un control de mis palabras. Tiene que haber educación. Y así como no harías un show delante de toda la gente, tampoco tienes que hacer un show con ella ni con él. Tiene que haber respeto, no tanto de todas las demás personas, que al fin y al cabo ellos te van a criticar, no importa lo que tú hagas, pero debe haber un respeto entre nosotros. Aunque nadie más esté, nosotros nos tenemos que respetar. Oye, no somos de la calle, somos gente con cultura y pensamiento. No te voy a herir de esa manera, porque las palabras ya no las puedo retroceder ni borrar. Una vez que salen, ya son armas, y pueden ser armas hirientes que se quedan para siempre, a menos de que el Espíritu Santo venga y haga un milagro de restauración y de un divino olvido. Pero para que yo quisiera tener que pedir por otro milagro que yo mismo puedo controlar desde un principio. Controla tus palabras. Hasta para pelear tienes que mantener la cultura del cielo. Madura por amor de Dios. Ya no eres un teenager. Madura por amor de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Yo no sé si ustedes vienen del trasfondo tradicional y religioso que vengo yo, pero aplica un poquito de ese trasfondo entonces. O sea, nos llenamos la boca de decir, no, es que yo 12 años en la iglesia, 15 años, 20, desde que era así un... Pues aplica aunque sea un poquito de eso. Es más, yo ni diría que conocí al Señor hasta apenas hace 8 días. Para vivir el estilo de vida que estás viviendo, mejor di que lo acabas de conocer hace 8 días. Por favor, no me salgan historiadores, historiadoras, porque fue en 1825 cuando tú me dijiste que no sé qué. No, sí, pero fue un verano del 2001 cuando tú por primera vez me mandaste a... Pero no, yo lo guardo aquí presente. Ahora son historiadores. No revuelvas otra vez el estiércol. Deja eso atrás. Nadie llame sucio lo que Dios ha limpiado a través de su sangre preciosa. No traiga las cosas viejas a las cosas nuevas. He aquí, somos hechos nación santa, criatura nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie llame sucio lo que Dios ha limpiado. Pero no te ensucies solito, no te ensucies solita. Madura, eres hijo, eres hija de Dios. Marca límites, tiempo límite y controla tus palabras. Por favor, no me salgan con nuevas. No, es que ahora encontré un libro buenísimo de no sé qué y cuando es todo antibíblico. O sea, no me malentiendan, yo leo, de verdad, yo leo mucho y estudio y busco, investigo. Pero hay un libro que es el libro de la vida. Si estás buscando sabiduría, hay un libro. Hay libros de consejos humanos y posiblemente sean muy buenos, pero hay un libro de vida, es el manual de nuestro fabricante y es la palabra de Dios. Ahí encontrarás las reglas de cada juego, las soluciones a cada problema. Ahí vas a encontrar cultura del cielo para que digas, yo quiero vivir como un embajador, como una embajadora del cielo. ¿Alguien puede decir amén? ¿No ha notado que de repente te dice tu esposa o tu esposo, no me hables así? Y te dices, ¿cómo? O sea, tiene que haber una comunicación en donde tú le expliques, esto me hace daño, esto yo lo interpreto de esta manera. Cada vez que tú dices esto, me estás hiriendo, me estás faltando al respeto, me estás bajando a lo más profundo del infierno. Pero si nos ponemos de acuerdo, podemos ser un matrimonio exitoso, podemos ser familias de Dios, podemos brillar la luz de Jesús. Y cuando una lámpara brilla, nunca se pone debajo de la mesa, se pone por encima y se le quita el manto para que refleje la luz de Jesús y alumbre a las naciones. ¿Alguien puede decir amén el día de hoy? Y por último, quizá algo de lo más importante, nunca usen la palabra divorcio, por amor de Dios. Esa no existe en el vocabulario de los hijos de Dios. Te lo voy a volver a decir. En los hijos de Dios no existe esa palabra en nuestro vocabulario. Nunca usamos la palabra divorcio ni como amenaza, ni como que sí lo voy a hacer. No existe la palabra divorcio. Por eso es que vamos a poner todas las reglas. Vamos a decir, este es el plan de juego, esta es mi manera de defensiva, esto es las reglas de cómo pelear. Y vamos a dejar eso claro, nunca vamos a hablar de divorcio, porque una cosa he demandado y esa buscaré, y es obedecer a Dios y estar en su casa, y sus preceptos serán quien guíe, su palabra será lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Y por eso es que la palabra de Dios me habla acerca de ser fiel a mi mujer y de hacer compromisos y hacer pactos que son eternales. La Biblia dice que hasta que la muerte nos separe. No uses esa palabra, no la uses. Será demasiado tarde y como la doncella te levantarás y ya no estará. Y luego vas a gastar ahora dinero extra en abogados. Y ahora lo que pudo haber sido el piso de tus hijos, tu techo, ahora los vuelves a llevar a la maldición donde tú empezaste, desde abajo otra vez, trayendo un concepto de que el matrimonio no funciona.
Y por eso hay tantos jóvenes el día de hoy buscando ser lesbianas o homosexuales. ¿Por qué? Porque no vieron un ejemplo en sus papás. No vieron una figura paternal de un hombre que sabe mantener a su esposa. Y que hay momentos en el que puede tener la situación en que la esposa tenga que trabajar, y qué bueno, qué padre. Pero siempre y cuando se sepa que la cabeza del hogar es el hombro. Hombre, ¿por qué? Porque se ganó el lugar, porque es quien mantiene la casa, es el que se esfuerza en las mañanas, sale temprano a trabajar, y no importa si en la mañana es carpintero y en la noche es Uber, pero llegamos y, mi amor, aquí está, administra el dinero, aquí está, mi amor, vamos a hacer esto. Y algunas que son bien gastadoras, no, usted administra el dinero entonces, varón, porque si no, se le va a ir por todos lados. Pero el chiste es que ustedes puedan tener un matrimonio saludable, finanzas del reino. Estoy teniendo un grupo de conexión todos los domingos a las 7, enseñando cómo tener finanzas del reino, cómo ser empresarios realmente de éxito. Yo no puedo creer, con mucho respeto, es que si usted no está bien económicamente y usted no está llegando los domingos a las 7, y créanme, yo con 10 estoy bien, llegan más de 80 personas, pero yo digo, ¿solamente 80 tienen problemas con dinero? ¿Solamente 100 tienen problemas con dinero? ¿Solamente 100? Todos los demás ya son exitosos en sus finanzas, ya viven de sus rentas, ya tienen carros últimos modelos, ya le dan viajes a su familia todo el tiempo. Y si no, entonces ¿por qué estás en tu casa? Y el único compromiso que yo pido para esa clase, que es gratuita, es que diezmes en esta casa. Yo dije, no, si yo voy a dejar mis domingos, donde yo podría estarme tomando una siesta y descansando, para venir hasta acá, desde el Northwest hasta acá, a venirte a enseñar, por lo menos necesito que tú tengas el compromiso de diezmar en esta casa. Y si no, ni te me aparezcas en esa clase. No, sí, claro. Es que usted todo quiere, gimme, my name is Jimmy. No. Yo le digo, a mí no me dé nada, désle a Dios sus diezmos y sus ofrendas. Es la única grupo conexión que, para poder llegar, tienes que diezmar, si no, no puedes llegar. Es que sería darte el consejo a medias. Ven, mira, aquí están los secretos de cómo hice mi dinero, de aquí está cómo invierto yo el dinero en real estate, así es como se hacen las inversiones. Pero no te digo, pero parte, y podría decirte que el fundamento genuino de todo eso es que diezmo primero, oro y diezmo primero, y todo lo demás me viene por añadidura. ¿No te puedo dar un consejo a medias? Tú tienes que entonces poder hablar de esto con tu pareja y poder decir, a partir de hoy vamos a hacer las cosas diferentes. Porque dije, lo primero es precisamente que hay una pelea, pero luego de ahí vamos a ver entonces lo que Dios nos quiere llevar y decir, Señor, tiene que haber una elección, y esa es la elección que tú vas a hacer. Necesitas saber y reconocer que en toda pelea o conflicto hay una guerra espiritual sucediendo. Esto creo que es clave para muchos de ustedes, y hoy se les van a caer las vendas mágicas que los habían tenido con bronca y pelea y pelea y conflicto y conflicto y bronca y bronca y bronca. Sabes, cada vez que tú tienes un conflicto con tu esposa y con tu esposo, cada vez que tú te entras en una bronca y en una pelea y en una discusión, yo quiero que tú entiendas que hay una guerra espiritual sucediendo en ese momento. No, hay una guerra espiritual sucediendo en ese momento. ¿Por qué? Porque el enemigo anda buscando a quién destruir, a quién dividir, y se va a agarrar de cualquiera de nuestras necedades y de cualquiera de nuestras malas decisiones para entrar ahí y destruir nuestros matrimonios. Hay una guerra espiritual gigante sucediendo. La intención de Satanás es dividirnos y destruirnos y separarnos y llevarnos a la muerte, pero también está al mismo tiempo el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Dije, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Yo lo he visto y comprobado. Cuando con mi esposa, con Mayra, yo he estado en conflictos con mi esposa, créame, conflictos gruesos, que lo único que nos faltó es decir la palabra divorcio. De ahí en más, todo lo demás estaba involucrado. Y hemos tenido unas riñas, así que yo sé que todos ustedes son santos, pero su pastor no es santo. Y me tiro unos broncas de repente con mi esposa. Pero escúchenme, he comprobado esto y no me dejarás mentir. Cuando ya veo que la cosa está a otro nivel, yo paro mi discusión y empiezo a orar en voz alta delante de ella, y no me dejarás mentir. Y a ella le cae mal que yo empiece a orar, porque dice, ¿orando en este momento? No, vamos a pelear, vamos a decirnos lo que nos tenemos que decir, vamos a ofendernos. Pero cuando yo ya llego, ya nos ofendimos, ya nos dijimos, ya el cielo y la tierra bajaron. Jesús se fue hace rato, la paloma del Espíritu Santo salió, pero como pajarraco se fue. bajar los murciélagos del diablo y todo ya. Y entonces como que recapacito en un momento y digo, pum, y me hay un clic que me da, que es el Espíritu Santo, y empiezo: Padre, en el nombre de Jesús, yo ato toda maldición generacional de mi familia y de la familia de Mayra. Ato al enemigo y le recuerdo: Satanás, hoy no vas a ganar. Padre, en el nombre de Jesús, empieza a interceder por Mario y Mayra. Padre, te necesitamos ahora mismo. Padre, activa ángeles a trabajar a mi favor. Espíritu Santo, intercede por tus hijos ahora mismo y lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Suaviza el corazón de mi esposa, cámbiame el corazón de piedra que tengo, quítame lo necio, Señor. Quiero escuchar tu voz antes de hablar. Ven, acampa en este lugar. Ven, llena esta habitación de tu presencia ahora mismo. Te necesitamos. Me decreto, Señor, incompetente. Me decreto, Señor, iluso. Me decreto el peor, pero contigo puede haber victoria. Te invito, Señor, a que seas parte de nuestra relación. Lleva, Señor, este conflicto hasta el infierno, pero trae tu paz ahora mismo en el nombre de Jesús. Y no ha habido una vez que nosotros estamos en conflicto que después de hacer esa oración, la gracia de Dios toque el lugar, la atmósfera cambie y empiece a haber resolución para Cristo. Es que hay una guerra espiritual cuando usted estaba peleando. Y si usted no toma la decisión correcta, el diablo ya la tomó por usted. Y entonces usted se hace aliado de Satanás, socio con el diablo para destrucción y para división y para divorcio. Hágase tu voluntad, Señor, como es en el cielo, en mi matrimonio aquí. Padre, yo no quiero estar bien en la iglesia, quiero estar bien en mi casa. Padre, sí, en la iglesia, aleluya, aleluya. No. Yo quiero estar bien con mi esposa cuando no hay nadie, Padre. Cuando nadie, pero tú estás ahí, Señor. Ahí es donde más quiero dar testimonio. Porque a nadie me interesa impresionar, pero a ti. A nadie me interesa impresionar, pero a mi esposa. Padre, lléname de esa sabiduría. Quiero escuchar tu voz. Hombres, es tiempo que se levanten y digan: quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero escuchar tu voz. Quiero guiar a mi familia hacia tu presencia, Señor. Ayúdame a ser un hombre de oración, a buscar tu rostro. Ya mi pastor me enseñó cómo orar por más de 21 días. Ya mi pastor me ha dado toda la sabiduría que el cielo nos dice en tu palabra. Me lo ha hecho con plastilina, con manzanitas, con todos los ejemplos que puedo hacer. Señor, ahora dame la integridad de ponerlo por obra ya en el nombre de Jesús. Hoy se marca un antes y un después. Dije, hoy se marca un antes y un después para tu generación en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que entiendan algo, por favor. Cuando no te pones de acuerdo, no es que no te pones de acuerdo. Quizás no te pones de acuerdo con tu pareja para salvar tu matrimonio, pero sí te pones de acuerdo con Satanás y las huestes de maldad para destruir tu matrimonio. Por eso es que te tienes que poner de acuerdo con Dios y con tu esposa. Con Dios y con tu esposo. ¿Por qué? O te alías con Satanás o te alías con Dios, tú decides. Pero solamente hay de dos sopas: o te alías con el diablo o te alías con Dios. Y te garantizo, te conviene aliarte con Dios. Él dijo: he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge tú. Y yo te digo: escoge la vida. Dice como un caballero, no te puedo forzar. Escoge la vida. ¿Por qué estás escogiendo la muerte? ¿Por qué estás escogiendo la destrucción? Escoge la vida. Matrimonios, escojan la vida. Pobre de ustedes. Ahora sí que me va a salir lo mexicano jalapeño al 100%. Pobre de ustedes que me enteré media vez, como dicen los salvadoreños, media vez, que se les ocurra faltar al retiro de matrimonios habiendo dado quién sabe cuántos cientos de dólares ya pagados por un conflicto que se... No. Más le vale que usted se agarre bien los pantalones que dice tener y diga: yo y mi casa vamos a ese retiro, aunque el cielo se venga encima, aunque el mismo infierno se nos abra, vamos a vencer a Satanás y nadie me va a desviar de invertir en mi matrimonio. ¿Alguien puede decir amén? Cantares 5:10 dice: mi amado es apuesto y trigueño, entre 10,000 hombres se le distingue. Su cabeza es oro fino, su cabellera es ondulada y negra como un cuervo. Sus ojos parecen palomas posadas junto a los canales del agua, bañadas en leche, montadas con joyas. Sus mejillas como los lechos de bálsamo, como cultivos de hierbas aromáticas. Sus labios son azucenas por las que fluye mirra. Yo digo: ay, Mayra, tú no vas a cantar ese tipo de cosas, mi amor. Nomás dime que me amas. Increíblemente, esta mujer, la esposa de Salomón, a pesar de que acaban de tener una pelea, un conflicto gigante, donde hasta se fue de la casa y llegó entonces, y cuando encuentra, cambió la atmósfera, cambió su lenguaje y empezó a decretar las cosas que no son como si fuesen. Yo decreto que tú eres marido de una sola mujer. Decreto que ciertamente el bien y tu misericordia, su misericordia, te rodearán, te guardarán y te protegerán. Que escucharás la voz de Dios antes de hablar, antes de actuar. Mujer, te decreto como la mujer ayuda idónea de tu esposo. Serás esa ayuda administradora, cuidadora de tu familia y de tus hijos, que los intereses serán comunes y lucharán contra las mismas resultados, y es ver la gloria de Dios en su hogar desde ahora y para siempre, de generación y hasta mil generaciones. Decreto que como lo hizo Salomón y como lo hizo la esposa de Salomón, decretaremos las cosas que no son como si fuesen, en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso? Cantares 6:4 dice: tu amada mía, eres bella como Tirsa, hermosa como Jerusalén, imponente como ejército con sus banderas. Aparta de mí la mirada, que tus ojos me tienen fascinado. Tus cabellos son como los rebaños de cabras que descienden de Galad. Tus dientes son como rebaños de ovejas que ascienden después de haber sido bañadas. Cada una de ellas tiene gemelas, ninguna de ellas está sola. ¿Quién iniciaría una reconciliación? ¿Quién será más sabio de los dos? El que se dice no, la ley del hielo, el que escupa primero, o el que empieza a hablar con palabras sabias de restauración. ¿Quién será capaz de humillarse de los dos? Solamente te recuerdo, el que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. ¿Y sabes qué he encontrado? La Biblia dice, cuando encuentres y te pongas a buscar con integridad y medites en su palabra y veas ese versículo, les animo a que lo busquen, lo encontré. Cuando dice, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado, y será humillado en público. Yo no quiero ser humillado en público, por eso me voy a humillar en privado para que Dios me exalte en público. Empieza con solamente estos consejos. Tienes que empezar a escuchar intencionalmente. Intencionalmente. Quiero entenderte, Mayra. Voy a escuchar lo que me vas a decir porque quiero entenderte, porque quiero agradar a Dios, pero te quiero agregar a ti. Agradar. Dos, voy a buscar comprender. Voy a buscar comprender. Voy a bajar mi guardia y voy a abrir mi corazón para que Él me hable. Tres, voy a validar. Voy a validarte verbalmente. Te voy a honrar verbalmente. Entiendo por qué te sientes así. Tus emociones, dije esto, pero escuchaste esto otro. Pero quiero validar tu vida verbalmente. Cuatro, voy a resolver empatizando. ¿Qué es esto? No le preguntaré al herido cómo se siente, simplemente me convertiré en esa persona herida. Y es decir, me voy a poner sus zapatos, me voy a poner en su lugar para poder entender, y voy a resolver ahora entendiendo lo que está pasando por tu mente. Y por último llega el punto más importante, la reconciliación. Dios tiene un tiempo de reconciliación en esta casa. Dije, es un tiempo de reconciliación, porque nos dijo que este sería un nuevo normal. Lo que antes te pudo haber tomado años y decenas de años resolver, lo resolverás hoy mismo, porque hoy es el día de la reconciliación en tu matrimonio. Hoy es el día de la reconciliación en tu casa, con tus hijos, con tu novia. Este es el día de la reconciliación. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. No te puedo garantizar que mañana estará, pero hoy está aquí presente y está disponible para ti. Ponte sobre tus pies un momento, por favor. Le voy a decir una cosa: si usted hoy toma este día y lo resuelve, Dios hará cosas sobrenaturales sobre usted. Que conste que aquí estaba el mismo número de personas, en el mismo lugar, a la misma hora, justo antes de un Super Bowl, el mismo hombre comunicando la palabra de Dios, y resultará en algunos y en algunos no. ¿Por qué? Porque yo lo dije. No, porque a algunos les entró y salió por otro lado. Pero habrá algunos que dicen, hoy quiero escuchar tu voz antes de hablar, antes de caminar, antes de proceder. Todo lo que está en mí que te glorifique y que refleje la cultura del cielo. ¿Sabes? La reconciliación es esto, es desear resolver el conflicto, y esto requiere gracia. Dije, esto requiere misericordia, perdón, y dejar a un lado el juicio y la venganza. No es me las vas a pagar, no. Él pagó el precio ya. Dije, Él pagó el precio ya. Ya nadie más tiene que ser enjuiciado, ya nadie más tiene que ser procesado. No hay venganza, es resolver el conflicto. Requiere gracia, misericordia, perdón, y dejar a un lado el juicio y la venganza. No busques insultar, hacer sentir mal o humillar a nadie, por amor de Dios. Dice esta mujer en Cantares 6:11: decidí al huerto, descendí al huerto de los nogales para admirar los nuevos brotes en el valle, para admirar los retoños de las vides y los granados de flor. Sin darme cuenta, mi pasión me puso entre las carrozas reales de mi pueblo. Una vez más, sin darse cuenta, al restaurar todo lo que el enemigo había querido venir a traer, robar y destruir, ahora estaba otra vez en los carrozas, en los carros reales, junto al rey de ese momento, su esposo. No solo resolvieron su conflicto, pero se encontraron con nuevos frutos de bendición, y eso vengo a decretar sobre ti el día de hoy. Nuevos frutos de reconciliación sobre tu casa. Nuevos frutos de reconciliación. ¿Sabes por qué tu negocio no había prosperado al siguiente nivel? Porque estorbaba tus oraciones ese conflicto. Pero hoy lo vas a resolver y vas a pasar al siguiente nivel. ¿Sabes por qué la salud no había llegado completamente a tu cuerpo? ¿Sabes por qué no había llegado? Porque tenías ese conflicto todavía atorado. Pero hoy encontrarás frutos, brotes nuevos de misericordia, de prosperidad, de salud, de reconciliación y bendición en el nombre de Jesús. Y públicamente dijeron: estamos juntos, lo que Dios ha unido, ni el hombre ni los conflictos los separarán. Dios puede y quiere restaurar tu matrimonio. Nunca es demasiado tarde, siempre es el mejor momento para que Dios se involucre y pueda hacer una transformación completa. Dios es un Dios de milagros, de oportunidades, y no de una o dos, de todas las oportunidades que necesites. No importando qué tan oscura se vea la situación, qué tan lejos está esa relación, ese matrimonio ya, Dios no se cansa. Dios puede hacerlo. No hay nada imposible para Dios. Si Dios lo dijo, Él lo puede cumplir. Que se hizo o no se hizo, no importa que se dijo o no se dijo, que es tan grave. No hay nada imposible para Dios. Dije: no hay nada imposible para Dios. Quiero que lo escuche tu corazón. No hay nada imposible para Dios. 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 No hay nada imposible para Dios.
Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero te suscribas y puedas compartirlo con muchos de tus amigos. Hasta la próxima semana.